el Código Penal establece distintas penas en función de que el delito sea intencional, como usted lo señaló, o por negligencia, nosotros le llamamos culposo. Va a depender mucho de las investigaciones. Yo no sé si usted sabe, pero ya se inició la causa penal en el ámbito del Juzgado Federal de Bariloche con un fiscal que está a cargo de eso. No siempre se hace con la celeridad que a nosotros nos gustaría, porque tanto la Fiscalía Federal de Bariloche como el Juzgado Federal de Bariloche están vacantes, es decir, necesitan de otros fiscales que colaboren en la tarea de esos tribunales. Le doy un ejemplo, el fiscal de Bariloche en este momento es el fiscal del Tribunal Oral Federal de Catamarca, con lo cual, por supuesto, tiene todas las dificultades de no tener un magistrado a cargo de modo efectivo ahí en Bariloche.
Estos vacíos, ¿por qué se genera? Digo, uno dice, bueno, hay un cargo vacante, un puesto vacante, ¿por qué no se, de pronto no se lo nombra? ¿Tan complejo es el tema administrativo dentro de la justicia, doctor?
No. En el caso de la Fiscalía, incluso en el caso de la Fiscalía de Bariloche, hace más de 8 años que está vacante. Pero se trata de cuestiones políticas. Los cargos de los tribunales federales, sea de fiscal, de defensor oficial, de juez federal, son cargos que se tramitan en el ámbito de del poder, desde la justicia federal. En el caso de los fiscales, se hacen concursos. Ese concurso de Bariloche recién se inició este año. Y en el caso del Juzgado Federal de Bariloche, lo hace a través del Consejo de la Magistratura. Una vez que se elaboran las ternas, va a manos del presidente de la Nación. El presidente de la Nación elige uno de esas ternas y ese es el que se envía al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, a través del Senado de la Nación, llama audiencia al candidato, luego lo aprueba la Comisión de Acuerdo y finalmente pasa al plenario del Senado. Como usted ve, el trámite es bastante burocrático.
Sí, claro.
Y si a eso le suma las decisiones políticas que ocurren cada 4 años, cuando cambia el presidente, lo que primero que hace el presidente es retirar todos los pliegos de todos los candidatos que hay en el Senado, porque cada presidente quiere mandar su propio candidato. En ese marco le diría que, por ejemplo, el año pasado se han retirado todos los pliegos que eran más o menos entre, no sé si 50 o 70, de magistrados federales y nacionales que estaban en el Senado de la Nación, con lo cual se reedita nuevamente todo este sistema.
Doctor Gustavo Gómez, Roxana Arazi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roxana?
Muy bien, lo escucho atentamente y pensaba, digo, tanta cantidad de leyes vigentes, más allá de qué juzgado, qué juez tenga que aplicar, ¿no? Una sanción en caso de que esto ocurra. Pero después está el cumplimiento también y qué tipo de penas, ¿no? Para autores intelectuales y materiales de, por ejemplo, situaciones de incendios intencionales, ecocidio. ¿Bien dije ecocidio? ¿Sí es la palabra? Ahora se me fue.
Sí, ecocidio.
Bueno, y recordaba, por ejemplo, una información que usted nos envió hace un tiempo, ¿no? En los humedales de Entre Ríos, los incendios del año pasado, que hubo una condena, pero que se traduce después en que hubo una condena a prisión, ¿no? Efectiva, pero que finalmente no se cumple y se multa con la plantación de arbolitos.
Lamentablemente, las penas por este tipo de delitos, que son graves. Córdoba, por ejemplo, tiene bastante experiencia judicial, ha condenado a muchos empresarios, personas que iniciaban esto del asadito y después terminaban propagando un incendio por negligencia. Incluso ha sido condenado un secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba por ser cómplice de estas situaciones, ¿no? La verdad es que se conjugan, y siempre mi propuesta fue esa, no solo investigar a aquellos que han provocado el incendio, insisto, por negligencia o intencionalmente, sino también a los funcionarios públicos que no no han colaborado lo suficiente, no han ejercido su función lo suficiente para evitarlo a estos incendios, para un mayor control en el tema de estos incendios y para que en el caso que se produzcan, tener los elementos suficientes para apagarlo. Uh-huh. No podemos olvidar algunas acusaciones, incluso causas penales que se iniciaron por la supuesta compra de unos aviones hidrantes en el pasado, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, claro, claro.
Recién mencionaban el ecocidio.
Sí.
Le doy un dato. El ecocidio no está previsto en nuestro Código Penal.
¿No está previsto?
No.
Ajá, claro.
Y le doy más datos. El genocidio tampoco está previsto en nuestro Código Penal. Cierto. El magnicidio, que es matar a un presidente, tampoco está previsto en el Código Penal.
¿Cuántas cosas para revisar, no? Porque estamos hablando de conductas graves, ¿no?
Ajá. Totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Doctor, el gobierno promueve, el gobierno nacional, crear una fiscalía anticorrupción, una fiscalía federal. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que le ha faltado información al presidente de la nación en torno a este tema. Porque en realidad los fiscales federales tenemos fiscalías anticorrupción, tienen un nombre distinto, pero se dedican a eso, que se llama Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Tenemos una unidad de fiscales que se especializa y exclusivamente se hace en función de la necesidad de recuperar los activos de los delitos. Así que estamos en ese trabajo nosotros, los tenemos los organismos. Crear una oficina anticorrupción en ese sentido no ayuda mucho, porque lo que nos falta en realidad en materia de corrupción es un plan, un verdadero plan de política criminal. Y para hacer un plan de política criminal, lo primero que usted necesita son estadísticas. No tenemos estadísticas en nuestro país de cuántas causas penales ingresan por denuncias de corrupción y cuántas de esas causas llegan a un tribunal oral para ser juzgados y condenados por los delitos de corrupción. No lo sabemos, no hay estadísticas. ¿Cómo va a hacer usted un plan anticorrupción donde propone la creación de fiscalías, etcétera, si usted no sabe cuántas causas hay en este sentido?
¿Hay una suerte de injerencia política, doctor?
Yo creo que no. Trato de pensarlo bien, incluso trato de ser proactivo, como pongo por ahí en esa nota que, de opinión que se publicó en el diario La Nación. Yo trato de ser proactivo, yo trato de que, bueno, sentémonos a pensar, a elaborar esa estadística, punto primero. Y punto segundo, podemos extender, porque esta es una queja real del presidente, en cuanto a que los fiscales federales no podemos investigar los delitos de corrupción en materia de fondos, cuando estos son enviados de la Nación a las provincias e ingresan en el Tesoro Provincial. La Corte Suprema, y en esto estoy absolutamente en desacuerdo con la Corte, ha dicho que cuando la plata entra en el Tesoro de la provincia, los fiscales federales ya no pueden investigar esos delitos. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es, vía Corte Suprema o por una ley, investigar los delitos de corrupción económica. Yo lo digo un poco exagerado, pero desde que se imprime el billete hasta que rinda cuentas la última comuna rural o la última intendencia.
Ahora,
entonces ahí sí los fiscales federales vamos a poder investigar esos casos.
Ahora, doctor Gómez, resulta bastante difícil de creer, si se quiere, ¿no?, que esto pueda ocurrir cuando sabemos de los vínculos que tiene o la poca autonomía que tiene el Poder Ejecutivo del Poder Judicial. Iba a decir el Poder Judicial del Ejecutivo, pero me parece que es exactamente al revés, ¿no? Más allá de los procedimientos que podrían resolverse, como usted bien dice, de manera más ágil, esos vínculos en distintos hechos que requieren la intervención de las fiscalías están viciados ya de muchos aspectos que hablan de cómo será el final de esa causa, ¿no?
Bueno, yo le podría mostrar muchos ejemplos en función de lo que usted comenta, ¿no? A mí me ha pasado de abrir causas penales por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, con el entonces ministro de Salud y después gobernador de la provincia de Tucumán, el doctor Mansur. Uh-huh. Y rápidamente se han declarado incompetentes y me han apartado a mí de la causa.
Sí.
Evidentemente, quienes tratamos de llegar a fondo en estas investigaciones, no hago pie en este caso, pero en general, rápidamente hay una suerte de atención. O incluso yo le llamo una autocensura, ¿no? También a veces pasa en el periodismo, pero a nosotros nos pagan muy buen sueldo para no autocensurarnos, especialmente en estas investigaciones. Uh-huh. Ocurre lo mismo en los delitos ambientales. Cuando usted va a enfrentar un delito ambiental, tiene del otro lado del mostrador al que comete el delito, pero también al funcionario público que apoya, claro, la comisión de ese delito, ¿no?
Uh-huh.
Y usted enfrenta ahí un, disculpe la reiteración, pero un doble frente.
Sí.
El funcionario público y el que comete el delito ambiental. El funcionario público que comete el hecho de corrupción y a veces también los empresarios que son los que incitan esta corrupción con coimas o con lo que sea.
Uh-huh.
Ahora esto, un poco esta propuesta, como ustedes bien señalaban y su par Jorge Luis Micheranera lo decía de manera enfática, viola el orden constitucional, ¿no? Usted bien lo explicaba recién, digo, el hecho de crear una fiscalía general a nivel nacional profundizaría la imposibilidad de ir sobre cuestiones muy particulares que son injerencias propias de las provincias y o de los municipios en ese caso, ¿no?
Sí, pero, a ver, con lo que yo estoy de acuerdo, se lo voy a poner en otro término.
A ver.
Narcotráfico. En la década del 60, investigar los hechos de narcotráfico, consumo de drogas, era propio de la justicia provincial. El problema fue creciendo de una manera tal que el Congreso de la Nación dijo, no, este tema, por la gravedad institucional, va a salir de mano de las autoridades provinciales, de la justicia de la provincia, y se lo vamos a entregar a los jueces y a los fiscales federales. Me parece que el crecimiento de los hechos de corrupción y la notoria evidencia de cómo los fondos nacionales que se remiten a la provincia son manejados de un modo tan inescrupuloso, nos está poniendo en la coyuntura de decir, bueno, basta, esto es como el narcotráfico.
Claro.
Tenemos que mandar todo esto a la justicia federal porque en las evidencias de que esto es la justicia provincial no está funcionando.
Uh-huh.
Pero para eso, ¿sabe qué necesitamos? Estadísticas.
Claro.
¿Qué sé yo cuántas causas se están investigando por corrupción en Río Negro o en Chubut o en Santa Cruz para justificar esta legislación?
Uh-huh. Estuvo, o lo vio al menos, intentó acercarse al presidente Javier Milei en Tucumán en un momento que hizo una visita por allí para hablar de este tema. ¿Pudo dialogar con él?
Eso fue hace muchos años.
Ah.
El doctor Milei estuvo acá en Tucumán en muchas y en repetidas oportunidades porque era un conferencista de una fundación que se llama Federalismo y Libertad.
Sí.
Y que se encarga justamente de pregonar el pensamiento liberal. Yo suelo ir a todas las conferencias porque suelen traer autoridades muy interesantes. El fallecido expresidente de Chile, por ejemplo, uh-huh, estuvo acá en Tucumán traído por esta fundación y dando una conferencia.
Uh-huh.
La verdad es que he tenido oportunidad de charlar con él porque a veces se hacen almuerzos o cenas y se invitan a determinadas personas y debo decir que por mi cargo, no porque sea Gustavo Gómez, pero por mi cargo me suelen invitar a esa reunión.
Uh-huh.
Milei siempre insistió que para las cuestiones economía, para planificar economía, hay que tener muy en claro el tema de las estadísticas. Y yo le he manifestado en aquellas oportunidades que ocurre lo mismo con el sistema de administración de justicia. No podemos planificar, no podemos tener un plan contra la criminalidad organizada, por ejemplo, si no tenemos estadísticas. Le pongo un ejemplo de esa falta de coherencia en la política criminal. Rosario. En Rosario, el nivel de los delitos que se están cometiendo en nombre de delitos como el narcotráfico, pero muchas veces no están vinculadas al narcotráfico, hizo que de buenas a primeras saliera una ley creando 25 cargos de fiscales federales y jueces federales. En Rosario. Si yo tuviera esos cargos desparramados en toda la frontera norte de la República Argentina, sería mucho más eficaz en nuestro trabajo. Hace poco hemos secuestrado 800 kilos de cocaína en mi jurisdicción que presumimos iba rumbo a Rosario. ¿Sabe lo que puede, el desastre que puede llegar a ser esos 800 kilos de cocaína en Rosario? Y los fiscales federales que están allí probablemente los tomen cuando ya están diseminados, cuando ya están desparramados por todas las redes rosarinas. Entonces, ese es el ejemplo más claro de la falta de una política criminal adecuada en materia de narcotráfico. Nos pasa lo mismo con la corrupción económica. ¿Me deja
explicar
mi sentimiento de dolor por lo que está pasando en Bariloche, uh-huh, en el caso Tristeza? Usted sabe que yo soy recibido en la escuela Ángel Gallardo de ahí.
Uh-huh. Ah, mire usted.
Y tengo toda mi familia política, la familia Petrov, uh-huh, en Bariloche. Yo suelo concurrir con mucha frecuencia. Claro. Yo lamento muchísimo, conozco en profundidad todo el Parque Nacional Nahuel Huapi porque he sido guía de turismo acreditado por Parques Nacionales en mi juventud. Y la verdad que presenciar un incendio de esos debe ser tremendo. Yo no tengo palabras para expresar mi dolor en estas situaciones. Uh-huh.